Bueno, es un gusto, una gran alegría darles la bienvenida a la nueva entrevista de EndoWeb, a la segunda, en esta oportunidad con el doctor Ariel Sánchez, un médico endocrinólogo muy querido por todos nosotros. El doctor Ariel Sánchez se recibió de médico en la Universidad de Rosario, después se formó en medicina interna y en endocrinología en el hospital Martland, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Después vuelve al país, se instala en la ciudad de Rosario y está a cargo del servicio de endocrinología, siendo jefe del servicio durante aproximadamente 20 años. Y actualmente está a cargo, dirige un centro de endocrinología de un grupo de endocrinólogos en la ciudad de Rosario. El doctor Ariel Sánchez ha sido presidente de 6 sociedades científicas. En Rosario ha sido presidente del Círculo Médico, del Comité Editorial de la Revista Médica de Rosario, de la Asociación Bioética y de la Sociedad de Endocrinología de Rosario. Y a nivel nacional ha sido presidente de la OMS y de FASEM, la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología. Es un gran placer, es una alegría estar hoy con el doctor Ariel Sánchez, teniendo la oportunidad de tener esta conversación informal e íntima con él. Es un profesional muy destacado, es una persona íntegra que se ha hecho querer por sus colegas y por las personas que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Así que los invito a disfrutar de esta entrevista. Bueno, Ariel,
¿Qué tal, Belén?
un gusto enorme
Muchísimas gracias por la
empezar esta
invitación.
entrevista. Primero, contanos por qué elegiste estudiar medicina.
Medicina, bueno, mi papá era veterinario, entonces yo crecí siempre viendo curar bichitos, y siempre me interesó mucho eso. Pero los bichitos en sí no me gustaban tanto, me gustaba más la gente, y entonces un poco por eso quizá decidí medicina en vez de veterinaria, como decidió, por ejemplo, mi hermano, el que sigue de mí, que ahora es veterinario en Córdoba, él decidió por veterinaria. Y después tengo una hermana menor que también es médica. Teníamos una tía que estudió medicina y teníamos otra tía que se recibió de odontóloga, también hermanas mayores de papá. O sea que había cierta tradición de medicina en casa y había muchos libros de medicina en la biblioteca que yo siempre hojeaba. Y quizá eso haya tenido que ver en la decisión mía de estudiar medicina.
Muy bien, ¿y dónde estudiaste medicina?
Estudié en Rosario, que era el lugar más cercano a mi lugar de origen, que es Victoria, en Entre Ríos, y no era tan cerca en ese momento, a pesar de la cercanía geográfica, que son 60 kilómetros que distan una ciudad de otra. En ese momento no había un camino, no había un puente, y había que hacer la vuelta, había que hacerla en lancha, y demoraba 5 horas el viaje. Así que yo, por esa razón también, cuando estudiaba medicina, no me iba muy seguido a visitar a mis padres. Tenía que dar mis tiempos porque era muy largo el viaje y muy cansador. Así que
Imagino.
en esa época uno iba a su casa una vez cada mes o cada 2 meses con suerte. No es como ahora que los chicos que estudian lejos de su ciudad de origen, en general todos los fines de semana se van.
Claro. Y después que terminaste, que te recibiste de médico,
Y después empecé, ya me atraía un poquito la endocrinología y empecé a visitar como concurrente un servicio que había en el hospital escuela de la facultad. Y ahí empecé a hacer mis primeras armas y a hacer también guardias porque tenía que ayudar a mi padre pobre que tenía 5 hijos estudiando. Y entonces tuve que empezar a ganarme plata con las guardias como hace mucha gente que empieza, ¿no? Y ahí, ¿por qué endocrinología? Bueno, te puedo contar quizá que haya influido esto. Mi mejor amigo durante todo el colegio primario y secundario, muchacho de mi pueblo, obvio, que tenía algunos problemitas endocrinos, ya en aquel momento se perfilaba, seguramente tendría un síndrome metabólico, era gordito, y lo traían a Rosario los padres para que viera al famoso endocrinólogo Juan José Staffieri, que tenía un libro de semiología clínica y fue un famoso endocrinólogo de Rosario. Llegó a ser profesor de la especialidad en la facultad y llegó a ser, creo que, decano de la facultad también. Y mi amigo me hablaba tan bien de este médico, lo quería tanto, que me parece que yo a través de esa influencia decidí que cuando yo fuera médico iba a ser endocrinólogo. Porque esas cosas influyen en uno, ¿no? De manera muy misteriosa y a través, más que de la inteligencia, del corazón, ¿no es cierto? Así que por eso me puse, yo lo tuve de profesor a esta Staffieri y era un tipo brillante. Y bueno, ¿qué otra cosa puedo contar? Después sí, decidí hacer endocrinología, una residencia, una cosa formal, en medicina interna primero y en endocrinología después en Estados Unidos.
Contanos, ¿cómo fue tu vida a Estados Unidos?
Es interesante porque yo, mientras estaba estudiando medicina, por esas cuestiones de amistad, de conocimientos que uno va haciendo, yo primero estuve en un pensionado universitario, entonces uno en un pensionado conoce gente de todas las carreras. Yo estaba siempre en contacto con todo tipo de estudiantes universitarios. Y un muchacho mayor un poco que nosotros, que creía mucho en el concepto clásico de la universidad, que la universidad no era un lugar donde uno va a tomar solamente un conocimiento técnico, sino que tiene que crecer desde el punto de vista cultural y humano de manera sistemática, digamos, y general. Entonces él consiguió nuclearnos en un equipo universitario, que se llamaba así, Equipo Universitario de Rosario. Y había estudiantes de arquitectura, de abogacía, de medicina, de psicología, de todo un poco. Y bueno, empezamos a formarnos antes de hacer nada. Primero había que incorporar cosas. Entonces nosotros estudiábamos sociología, filosofía, psicología, psicología social. Y como todos éramos más o menos culturosos y nos gustaba leer y nos gustaba el cine, todo eso fue armando una masa de conocimientos y un crecimiento, digamos, en lo cultural de cada uno de los integrantes del grupo, que el grupo llegó a ser una cosa importante. Y después había que dar eso, había que brindarlo. Entonces teníamos tareas de extensión universitaria en escuelas secundarias. Dábamos clases de orientación vocacional. Le dábamos a los chicos que estaban por entrar a la universidad clases de métodos de estudio para que supieran aprovechar su tiempo. Hacíamos actividad cultural, me acuerdo que una vez fue sábado a Rosario y me tocó a mí hacerle una entrevista. Teníamos una revista universitaria que publicábamos nosotros y esa entrevista salió en la revista. O sea que éramos muy inquietos, hacíamos teatro leído, hacíamos cine debate. ¿En qué no nos metimos, no? Bueno, toda esa actividad trascendió y se enteró de todo esto el director del Servicio Cultural e Informativo de Estados Unidos, que tenían una oficina en Rosario. Y consideró que realmente ese grupo se descollaba en la universidad porque lo otro era política universitaria o simple estudio, no había otra cosa. Esto era algo diferente. Y él quiso premiar la actividad esta del grupo dándole una beca. Donó una beca oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para líderes estudiantiles y donó una beca para el grupo. Y en el grupo alguna gente dijo desde el vamos que no podían ir por compromisos, problemas, que no se animaban, otros no sabían inglés. Y un grupito dijo que sí, que quería probar suerte con esa beca. Se hizo un sorteo y yo gané el sorteo. Así que me fui durante 45 días a Estados Unidos visitando universidades, que conocí todas las principales universidades del país. Pedía yo, por ser estudiante de medicina, que me llevaran a conocer facultades de medicina, o sea que pude conocer gente importante. Ahí lo vi, un poco de lejos, al doctor Kohn, el del síndrome de Kohn, que estaba ya muy viejito, y conocí a la mano derecha de él, que era el doctor Steinger, que todavía está haciendo docencia en Ann Arbor, en Michigan, y que es una figura importante en adrenales en Estados Unidos. Y era argentino. Y después de eso también conocí mucha gente interesante desde el punto de vista de la política, de la cultura. Lo conocí al senador Fulbright, a Bob Kennedy, sí. A Martin Luther King. Escuché una conferencia de Martin Luther King en un centro del sur. Él estaba en ese momento luchando muy fuerte por los derechos humanos y el sur era todavía un bastión conservador y antinegro muy fuerte. Me acuerdo de haber ido al campo creo que fue en el estado de Mississippi y nos llevaron a conocer unas escuelas rurales donde asistían chicos negros, pero en contra de la voluntad de la mayor parte de los blancos que vivían en ese lugar. Y pasé, nunca me voy a olvidar que pasamos por una escuela que en el frente de la escuela estaba lleno de agujeros de balas porque habían pasado unos blancos antinegros y habían tirado ráfagas de ametralladora para amedrentar a las maestras y a los chicos para que no fueran a la escuela. Y eso había pasado pocos meses antes de que yo la visitara. O sea que te estoy hablando que todavía el sentimiento era muy fuerte. Y para mí escucharlo a Martin Luther King fue fantástico, fue muy inspirador, un tipo que tenía una oratoria y un poder de convencimiento. Era una figura excepcional, sin duda.
Me imagino, o sea, debe haber sido un viaje transformador.
Muy importante. ¿No? Y ahí me decidí a que cuando yo estudiara o hiciera mi residencia, cuando me recibiera, me iba a tratar de hacerlo en Estados Unidos, que fue lo que finalmente pasó.
¿Y cómo hiciste para hacer la residencia en Estados Unidos?
Y bueno, la manera de hacerlo no era con becas, porque si vos entras con una beca, parece que es muy difícil que te dejen ver pacientes y esta cosa. Había que entrar por la puerta de la práctica, digamos. Entonces uno tenía que rendir un examen, que se rendía acá en Aricana, y eso lo organizaba el consulado, y el examen era de conocimientos de medicina y de conocimientos de inglés. Si aprobabas eso, solamente con ese requisito podías mandar solicitudes para ver si alguna universidad te tomaba como interno. Se empezaba como interno. Después del internado se pasaba a la residencia, primero de medicina interna, y recién después podías acceder a las ramas de la medicina interna. Si vos querías hacer cardiología o reumato o hematología, tenías que pasar por medicina interna primero. O sea, yo hice eso yendo después a endocrino. O sea que mandé como 50 solicitudes y se ve que dos universidades se equivocaron, eligieron mi solicitud y me ofrecieron el lugar. Y yo elegí una de las dos y ese fue mi origen allá.
¿Dónde es que estuviste?
Y estuve en Maryland primero. Maryland es un hospital escuela de la Facultad de Medicina de Nueva Jersey. Y ahí hice el internado. Y como no me gustaba tanto la endocrinología que había en el lugar, decidí buscar un lugar relativamente cercano e irme a otro lugar. Y conseguí hacer mi residencia en medicina interna en el Hospital de Veteranos del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y bueno, fue muy linda experiencia. Ahí había un laboratorio que era de avanzada en la parte hormonal, que lo dirigía la doctora Yalow, que después fue premio Nobel de Medicina. Y entonces ahí estaban con todas las primeras hormonas que se estaban determinando, el radioinmuno ensayo de insulina, el radioinmuno de ACTH, el radioinmuno de PTH, que les dio muchísimo trabajo por la heterogeneidad circulante de la PTH, así que tuvieron varios trabajos que medio frustrados porque era muy difícil, ¿no?, dar en la tecla con PTH, pero fue algo realmente para mí muy, muy estimulante, muy apasionante.
¿Te sentiste bien? ¿Extrañabas? ¿Te sentiste cómodo en Estados Unidos?
Sí, yo me sentí cómodo en Estados Unidos, pero lamentablemente, mi experiencia personal, que esto no se puede generalizar, no noté por parte de los americanos que eran compañeros míos de residencia esa calidez, ese interés por las cosas personales de uno, que es lo que seguramente vos conocés, que acá en Argentina es distinto, ¿no? Acá viene un extranjero y inmediatamente se le abren las puertas de la casa, se lo invita, se lo conoce, se lo integra. Allá no, a mí no me pasó así. Otros compañeros extranjeros tuvieron una experiencia distinta, ¿no? Pero yo era sobre todo amigo de los latinoamericanos, de los españoles que había en Estados Unidos, y es con ellos que hacíamos más la camarilla, ¿no es cierto? Eso es verdad. Y sí, se extraña mucho. Yo era un pibe, cuando me fui tendría 23, 24 años, y yo extrañaba mucho a mi familia, a mis amigos.
Uh-huh. O sea que fuiste de joven una persona con alta inquietud intelectual, ¿no? Con
siempre
alto vuelo intelectual.
Siempre me gustó mucho conocer algo más que lo técnico, ¿no? A mí siempre me gustó la literatura, fui gran lector. Me gustó siempre la música clásica, me gustó mucho el teatro. Entonces aproveché mucho en los años de formación universitaria para también crecer un poco en eso, no ser solamente un estudiante de medicina, ¿no?
Uh-huh. Eso no es habitual.
Que no es habitual. Y que cuando yo tengo oportunidad de hablar con algunos de los estudiantes actuales o de los residentes actuales, siempre les digo que traten de cultivar un poquito esa otra beta, porque es tan enriquecedor. Yo creo que uno llega a conocer el alma humana a través de los libros, a través de las novelas, de cómo piensan, aunque sean los personajes de ficción, aunque esas cosas no hayan pasado realmente en el mundo, pero pasaron en la mente y en el corazón de alguien, y si uno aprende de esa experiencia, sirve para que uno aconseje a los pacientes también, para que uno enfrente situaciones duras. En medicina se enfrenta uno con cosas muy, muy duras, con diagnósticos feos y con enfermedades incurables, ¿no es cierto? Y bueno, y ese bagaje humano creo que tiene que servir para eso también.
Sí, exactamente. ¿Y de niño también? ¿En la escuela primaria, en la escuela secundaria también eras lector?
Era así. Un traga. Yo fui el bachiller con mejor promedio en toda la escuela. Sí, abanderado de la escuela y todas esas cosas. Sí, era un bicho raro.
Sí, pero también una gran capacidad intelectual, ¿no?
Sí, sí, porque... sí, tenía ese bichito que me picaba por conocer siempre más. Yo creo que si yo hubiera vivido en el Renacimiento, hubiera sido uno de esos humanistas que sabían de todo, ¿viste? Eso hubiera. Era el ideal.
Exacto, pensaba en eso, cuando que antes era así, antes todo estaba así. Más unificado.
Todo era así.
¿Y cómo vivía tu familia? Tu familia estaba en Entre Ríos.
En Entre Ríos,
¿cómo vivía tu familia todo este crecimiento tuyo, todo hasta que te destacabas?
Mirá, fue muy lindo para ellos, fue muy gratificante para ellos. Al principio, cuando yo era más chico, claro, mis hermanos no me querían mucho, porque yo siempre alguien, yo estaba de pantalla, y si tenía un hermano que era más vago, que no quería estudiar, que salía mal en un examen, enseguida le refregaban, ¿cómo si vos sos hermano de Ariel? Fue un poco duro para mis hermanos menores, pero como yo siempre los quise mucho, siempre me perdonaron, al final terminaron perdonándome eso, ¿no? Y seguimos siendo muy unidos. Es un poco excepcional el caso de mi familia, siempre en mi pueblo la pone medio de ejemplo porque somos extremadamente unidos y nunca hemos tenido problemas internos en la familia. Siempre puede haber diferencias de opinión, pero nunca peleas, al contrario, nos queremos muchísimo, nos juntamos siempre que podemos. O sea que anduvo bien la cosa, ¿no? Mis padres no sé si lo manejaron bien o qué, pero lo cierto es que anduvo bien.
Qué lindo. ¿Y la figura de tus padres, tu mamá, tu papá, te apoyaron?
Me apoyaron muchísimo, sí, siempre en todo, sí. Les llamaba un poco la atención que yo fuera medio retraído socialmente, claro, porque yo era un chico que no era de andar trasnochando ni yendo a los bailes. Yo estaba feliz y tenía un libro en la mano y me quedaba a leer, eso era seguro. Pero bueno, después que se tranquilizaron, vieron que a pesar de todo era un chico normal, pararon las ansiedades.
Está muy bien.
Y papá era un tipo que era veterinario y era muy estudioso, papá. Él había hecho doctorado en veterinaria y recibía revistas veterinarias en francés y en italiano. El inglés no sabía, pero esos otros dos idiomas los manejaba y vivía estudiando. Uh-huh. O sea, en casa había mucha tradición intelectual, porque mi abuelo había sido director de escuela y profesor secundario, y todas mis tías eran maestras o profesoras, entonces había mucho ambiente de estudio en casa.
Claro.
Se mamaba el amor a los libros y al conocimiento.
Bueno, y volvemos entonces, volviste a Buenos Aires, a Argentina.
Volví a la Argentina y volví a Rosario, lógico. Yo hice ahí, aproveché unos cálculos que había leído por ahí, unas estadísticas, porque yo en el fondo dije, bueno, si puedo ir a Victoria a trabajar de endocrinólogo, sería bárbaro, pues, está en mi ambiente. Pero hice un cálculo y no me daban los números, porque decía que un endocrinólogo, para vivir de la endocrinología exclusivamente, tenía que tener una base de habitantes de 30.000, más o menos. Y Victoria tenía en ese momento, no llegaba a 20 con todo el departamento. Entonces, claro, no me daban los números. Yo me voy a Victoria y me voy a morir de hambre como endocrinólogo. Entonces me quedé en Rosario. Uh-huh. Y la verdad del asunto fue que a mí ya me habían ofrecido un trabajo en un grupo de endocrinólogos que estaban muy consolidados en Rosario. Pero en el interín, entre que me mandaron una carta para que me les uniera a mi vuelta y la vuelta efectiva, claro, estas cosas se planifican con mucha anticipación. Habían pasado casi un año. Y en ese interín hubo un crack en el grupo y se dividieron. Entonces cuando yo volví, todos me ofrecían trabajar. Y a mí me dio no sé qué trabajar con un grupo que justo acababa de romperse. Ya sea con la mitad de este lado o con la mitad del otro. Entonces me quedé un poco solo, haciendo cosas solo. Y uno de mis amigos endocrinólogos un poquito mayores, que había sido jefe de prácticos míos, me ofreció trabajo en una clínica. Y empecé a trabajar con él. Y después empezamos a tener seminarios en mi casa. A mí me gustaba tanto estudiar que quería mantener el ritmo. Entonces todos los miércoles a la noche yo cocinaba un postrecito rico, algunas galletitas, qué sé yo, y los invitaba a tomar un café a mi casa y teníamos un ateneo bibliográfico. Y empezaron a sumarse gente, éramos 5 o 6 que siempre estábamos, entre ellos un bioquímico, el doctor Turner, y cuando acordamos teníamos un grupo tan, tan cohesionado, tan amigos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una clínica nosotros? Y fundamos el Centro de Endocrinología Rosario, que hace más de 40 años que está, y nunca un sí ni un no entre los socios. También otro ejemplo de convivencia magnífico, magnífico.
¿Y en esa época empezaste a trabajar en el Hospital Español?
Sí, porque claro, yo estaba tan acostumbrado a la cosa asistencial en una institución grande que no me conformaba con estar en un sanatorito de 50 camas, o en un consultorio privado, quería algo más. Entonces, un amigo mío que se había formado también, era especialista en medicina interna y se había formado en Georgetown, en Washington. Nos habíamos recibido juntos y él ahí había entrado como jefe de clínica en el Hospital Español. Y me invitó a incorporarme como endocrinólogo y me aceptaron en el servicio. Fue una experiencia muy linda también. El jefe de esa época del servicio de endocrinología, un doctor de Rosario, que había sido clínico primero y endocrinólogo después, se llamaba el doctor Auset Callao y era muy buena persona y me recibió con los brazos abiertos. Y tiempo después, 3, 4, 5 años después, él ya quería dejar la medicina, se jubiló como jefe de servicio y el jefe de servicio fui yo y estuve como 20 años ahí. Así que formé a bastantes endocrinólogos en el Hospital Español, varios especialistas de Rosario, entonces jóvenes, ahora no tanto, se formaron al lado mío en el Hospital Español. Así que siempre me gustó también eso, la parte de la enseñanza en ese sentido, no la enseñanza formal en facultad, porque nunca me metí de docente universitario.
¿Y fue dura la vuelta de Estados Unidos, de estar con una premio Nobel a trabajar en Rosario?
Un poquito sí, pero no demasiado, porque había mucho movimiento en la endocrinología en Buenos Aires. En Rosario estaba creciendo y bien, había muy buena endocrinología bioquímica, excelente diría yo, había 2 o 3 centros que hacían hormonas y muy bien y desde hacía ya tiempo. De modo que, por suerte, esa apoyatura que es tan importante para un endocrinólogo, tener un laboratorio de confianza que te confirme diagnósticos, que te oriente, a mí me resultó fantástico. Y bueno, la parte clínica era igual acá y allá, así que no sufrí tanto el cambio.
¿Seguís disfrutando la medicina?
Sigo disfrutando mucho la medicina. A mí el consultorio es una cosa que me enriquece mucho. Yo aprendo todos los días de los pacientes y aprendo de mis colegas. Y bueno, los otros días, por ejemplo, una anécdota que no es para ponerme yo de ejemplo, pero me pasó, y fue así, que me invitaron a un Ateneo por un caso muy difícil en el Hospital Provincial de Rosario. Una señora paraguaya que tenía zonas líticas en los huesos y que le hicieron biopsias y daba solamente fibrosis ósea. Todos los indicadores de metabolismo estaban normales, no se sabía qué tenía, entonces al principio me llamaron para que yo opinara sobre esas lesiones líticas. Justo cuando me invitaron, estaba en marcha la biopsia de médula ósea. Y cuando se dan cuenta que había una fibrosis de médula ósea, se dieron cuenta de que no era un problema metabólico el de la señora y que no tenía mucho sentido que yo fuera. Entonces me llamaron, mire doctor, si quiere, ya tenemos otro diagnóstico, estamos encaminados para otra parte, así que lo liberamos de su compromiso de venir al Ateneo. No, le digo yo al Ateneo, voy porque quiero aprender. Bueno, y lo tomaron como una maravilla eso, pero creo que esa actitud hay que tener siempre, ¿no es cierto?
Claro. Sí. ¿Y el amor por el hueso?
Y el amor por el hueso, Mirá qué cosa árida y aburrida el hueso, ¿eh? Es notable, yo no sé por qué estoy en esto, pero bueno. Fue así, cuando yo hice la residencia en Estados Unidos, ya estando haciendo en endocrinología en el Bronx, había una unidad metabólica, que no era una cosa muy frecuente, no todos los hospitales tenían estas unidades metabólicas. Tenían ahí una media docena de camas y estudiaban metabólicamente a los pacientes y el jefe de ahí estaba muy interesado en calcio, en metabolismo fosfocálcico, el doctor Ernest Schwartz. Y entonces él siempre me incorporaba a los estudios y vio que yo quería aprender algo de esto y me enseñó todo lo que yo empecé a aprender sobre esta subespecialidad. Era una cosa muy interesante, se hacen estudios de balance de calcio. Él empezaba a estudiar en ese momento el efecto del flúor sobre el hueso, que había muy poco sobre eso, y seguía a los pacientes con biopsia metabólica de hueso, que me enseñó a hacer. Era realmente muy lindo aquello. Y ahí empecé. Y creo que lo más lindo de eso eran las reuniones semanales que se hacían de estudio, porque las cocineras metabólicas hacían una cheesecake que era una maravilla. Así que era tomar café, a discutir la enfermedad, comer la cheesecake, era un premio de toda la semana, ¿no?
Y entonces, de medicina, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿El consultorio?
Y lo que sí, hoy día sí. Y en el consultorio creo que una de los desafíos es que como uno ya tiene su trayectoria, su experiencia, qué sé yo, los casos difíciles necesariamente caen ahí. Entonces veo casos realmente rarísimos y ese es un desafío grande para mí, saber qué es lo que se esconde detrás del aparente diagnóstico que le han hecho a ese paciente, o del caso que no se puede resolver, o del caso que falló con el tratamiento. Y entonces es, viste, la tarea de detective que tiene la medicina y que en endocrinología se presta muchísimo para esa tarea de detective. Es muy lógica nuestra especialidad. Si uno sigue ciertos pasos lógicos, llega generalmente a encontrar la razón de la anomalía del paciente. Hace poquito me mandaron un chico joven, un chico de 12 años con una hipercalcemia, y creo que he descubierto una hipercalcemia hipocalcíurica familiar, a pesar de que el chico es adoptado. Pero todo apunta a eso, ahora estamos en la fase del estudio genético. Pero fíjate vos que me rompí la cabeza porque yo buscaba un hiperparatiroidismo en el chico y evidentemente no era eso.
¿Y seguís estudiando, seguís escribiendo?
Sí, me gusta mucho. Ahora escribo, he estado escribiendo un poco menos, pero todos los años hay dos o tres artículos que se publican o en alguna revista internacional o en las revistas de la especialidad acá en Argentina. Ahora tenemos dos que se están cocinando ya para salir este año. O sea que ya ves, me gusta mucho.
Y no, también tuviste gran trabajo editorial.
Y mucha tarea editorial, con libros. Fui director de dos revistas, la Revista Médica de Rosario y de Actualizaciones en Osteología, que fui como 7 años director. Uh-huh. Por suerte ahora la doctora Plantalech me ha reemplazado con éxito, pero una tarea bastante pesada. Si uno la quiere hacer bien, exige mucho tiempo, mucha dedicación.
Sí. ¿Y seguís estudiando así constantemente, haciendo congresos?
Permanente, no paro.
Con el entusiasmo de siempre.
Con el entusiasmo de siempre. A veces mis amigos extranjeros, cuando ven que yo me meto mucho en el foro, dicen, pero este hombre no duerme, dice. No duerme, no come, está siempre en el foro.
Ariel, ¿qué consejos nos darías a médicos más jóvenes o que están empezando? ¿Qué consejos nos darías de toda tu experiencia en la medicina?
Sí, es difícil, porque uno se tiene que poner una posición de autoridad, pero bueno, mano a mano, el consejo que yo podría dar es que, bueno, la carrera es una maravilla. Poderse dedicar a la medicina es un privilegio y exige mucha actitud de servicio, muy poca soberbia. Cuanto más soberbia hay, peor es. Si uno está en una posición de soberbia, seguro que no logra nada, no logra buena relación con el paciente ni con los colegas y no va a llegar muy lejos. Así que tiene que ser una posición de humildad, de aprender del paciente y brindarle lo mejor al paciente. Y también ser generoso con los colegas, porque eso también es una cosa que por ahí falla, ¿no? Hay médicos que son muy buenos, que saben mucho, pero no comparten, no quieren enseñar, no quieren compartir su experiencia. Y creo que esa actitud de amplitud y generosidad tiene que estar para que uno sea efectivo, ¿no? Y para que uno se ponga contento con lo que hace.
Uh-huh. Y siempre, bueno, has tenido en la Argentina también esto que vos decís, que tu familia siempre se llevan bien, que vos te llevas bien con todos. Has sido medio a veces mediador incluso en conflictos entre colegas en la Argentina.
Ha pasado.
Ahora, ¿qué? ¿Algo te enoja? Porque siempre estás así, parece que nada te enoja, ¿no? ¿Nunca te enojas?
¿Sabés que es verdad? Yo no me enojo nunca. Y eso que soy de Escorpio. Y mi hermano, el que sigue de mí, que es 2 años menor que yo y nacimos el mismo día, y que también es de Escorpio, es el veterinario que está en Córdoba, yo nunca lo vi enojado, jamás. Un tipo que es pura risa, tranquilo, bonachón, nunca lo vi enojado. Yo no sé, papá era un poco así, mamá no, mamá era medio fosforito, pero papá era muy tranquilón y bueno y componedor. Y bueno, y en casa siempre estaba esa actitud de enseñarnos a tolerar, a comprender al otro, a no enojarse, a no insultar. Esas cosas que uno las mama, ¿no? No sé, exacto, no sé si será por eso, pero claro, debe venir por ahí.
¿Y también sos un hombre de fe? ¿Tenés fe religiosa?
Sí, yo soy muy católico y muy religioso, sí, es verdad. Por ahí me han preguntado si yo pertenezco a algún movimiento, si estoy, en fin, en alguna cofradía, pero no, eso no. Soy católico a secas, nada más. Y bueno, a mí me es indispensable, digamos, ¿no? No digo que me hace bien, digamos, es mi vida. Es un poco la razón y el motor de lo que hago, ¿no?
¿De siempre has
de
sido
siempre, desde chico,
un hombre de fe?
Desde chico.
Qué lindo, eso lindo. Te acompaña, te
eso
da
me
fuerza.
Me acompaña mucho, sí. No es que uno no tenga nunca dudas o crisis o cosas, porque, bueno, somos humanos, sí. Pero la verdad es que me ha sostenido mucho en esa ida del país, por ejemplo, en esa lejanía de los míos. Fue un soporte muy, muy fuerte en la fe. Sí.
Se nota esa integridad. Sí. Esa integridad sí. De persona, creo que todos la podemos valorar.
Sí, y un amigo mío en Rosario, una vez, un gastroenterólogo muy conocido allá, charlando mano a mano un día, me dice, él había venido como paciente al consultorio, y me dice, ¿vos sabés una cosa, Ariel? Dice, vos no sos antigénico. Mirá qué buena definición. Porque vos dices, todo el mundo te quiere.
Exacto.
Y bueno, un poco, no es que lo diga yo, lo decís vos y un poco lo que me cuenta toda la gente que está a mi alrededor. No se me conocen enemigos, por suerte.